Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 20 de junio. Se acaba la primavera, mañana empieza el verano, o eso es lo que nos dicen los del tiempo, que se va a notar cara al fin de semana. Vamos a estrenar el verano oficial, con temperaturas cercanas a los 35 grados, es decir, ese calor masticable tan intenso que tenemos por aquí, por el centro de la península. De momento, hoy no llegaremos a los 30 grados, es un calor un poquito más soportable. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 16 en Madrid capital y 15 en la zona sur. Sigue el atasco en Madrid, el atasco de las negociaciones para la renovación de la presidencia de la Comunidad de Madrid, ya que Vox se ha parado en el carril y no deja pasar a nadie, hasta que no le den lo suyo, lo que dicen que tiene firmado con el Partido Popular, que son concejalías de gobierno. A partir de ahí, que cada uno interprete lo que le parezca oportuno sobre lo que es una concejalía de gobierno. Si es sentarse junto al alcalde en el gobierno de la ciudad y los concejales de Ciudadanos, o presidir juntas de distrito. Vox quiere lo primero, el PP dice que eso es lo segundo. A partir de ahí, sigue encallada la negociación en la Comunidad de Madrid, aunque el PP y Ciudadanos siguen hablando, pero sin Vox no puede salir adelante la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid, si es que desacuerdos entre PP y Ciudadanos sale la candidatura de Díaz Ayuso, que parece que sí, pero todo indica que mientras Vox siga atascando la ciudad de Madrid, políticamente hablando, pues no habrá acuerdo en la comunidad. Lo que sí sabemos respecto a la ciudad de Madrid son dos cosas. Una, que los semáforos de la A5 van a ser apagados próximamente. La última información disponible lo que dice es que sería mañana, por confirmar. Y en segundo lugar, Madrid Central. Se paralizan las multas hasta septiembre, es decir, que el efecto disuasorio de las multas para cruzar las rayas rojas que delimitan Madrid Central desaparece. Ya veremos qué efecto tiene eso, por ejemplo, en el tráfico de la Gran Vía, que la Gran Vía no es lo que era, es más estrecha y menos carriles. A partir de ahí veremos qué decisión toma el Ayuntamiento y qué pasa con el proyecto en general. Se mejora, se revierte, se elimina, se suprime, se reforma, se reconvierte. El verbo. Es importante el verbo. Pero tiene que ponerse de acuerdo el PP con Ciudadanos y también con Vox, que es quien tiene que aprobar todo eso. Pero en eso están, en el Ayuntamiento de Madrid, con esas dos novedades principales en la vida cotidiana, como es los semáforos de la 5 y el Madrid Central. Por lo demás, se despeja el camino a un Frankenstein 2. Ya saben que Frankenstein, el gobierno Frankenstein, es un invento del recientemente desaparecido Pérez Rubalcaba. Cuando Sánchez intentaba la primera vez formar un gobierno, allá por el año 16, la abstención de Bildu y Esquerra va a ser decisiva en la investidura de Sánchez. ¿Por qué? Porque ayer en el Parlamento de Navarra hubo un acuerdo entre el Partido Socialista y el separatismo vasco en Navarra, que representa a Gero Abay, que es la marca del PNV, y Bildu. Bildu, que es el partido legatario de ETA, porque ahí dentro está Batasuna, ahí dentro está Otegi. La presidencia del Parlamento de Navarra va a ser para Gero Abay y en la mesa va a estar Bildu. Y la presidencia del gobierno de Navarra para la socialista Chivite. A partir de ahí está claro que el PNV ya no se va a enfadar y va a votar a Pedro Sánchez. Sánchez opta por la vía del nacionalismo y el independentismo, es decir, la vía de la moción de censura para repetir en la presidencia del gobierno. Eso aclara lo ocurrido ayer en Navarra. Aclara, por lo tanto, el panorama inmediato. Volvemos a la casilla de salida, a la mayoría de la moción de censura para mantener a Sánchez en el poder, que negocia con Podemos un acuerdo de gobierno sin ministros. Podemos quiere ministros en el gobierno. Enseguida entramos en el detalle. Llegamos a Madrid, a la Crónica de Madrid. Antes el tráfico, como siempre, a esta hora en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, en dirección a la A6. Por último, dificultades en la M50 en Alcorcón y Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7:05. Enseguida llegamos a Madrid y contamos el detalle de algunas de las cuestiones de la actualidad madrileña. Antes, un vistazo a lo esencial de la actualidad de este día que comienza en España. El Etarra, el dirigente de la banda terrorista ETA, Ternera, Josu Ternera, era detenido ayer de nuevo a las pocas horas de que un tribunal de apelación francés decretara su puesta en libertad por razones de salud. Esa nueva detención ha sido en virtud de una euroorden española en la que se solicita la extradición para ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el 87, en el que ETA asesinó a 11 personas, 6 de ellas niños. Informa Beatriz Marín.
Horas después de que un tribunal francés dejara en libertad a Josu Ternera, el terrorista era retenido en una prisión francesa por orden de España al tener causas abiertas en la Audiencia Nacional. En concreto, la retención se debe a la causa por el atentado con coche bomba contra una casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el año 87, en el que murieron 11 personas y 88 resultaron heridas, caso por el que todavía no ha sido juzgado. Tras su puesta en libertad por motivos de salud, que ha dictaminado, como decimos, un tribunal francés, se ha acelerado la petición de extradición emitida por la justicia española, frenando así su puesta en libertad y obligando de nuevo a detenerlo.
Mientras tanto, en la Comunidad Foral de Navarra, un acuerdo entre los socialistas y el PNV, la marca del PNV en Navarra, que lo Abay, ha permitido que la formación separatista vasca se haga con la presidencia del Parlamento de esta comunidad autónoma, el Parlamento Foral de Navarra, mientras que Bildu, donde anida Batasuna, el legatario de ETA, ha entrado en la mesa de la Cámara. El acuerdo allana el camino en el gobierno regional encabezado por la socialista María Chivite, pactado ese gobierno con el separatismo vasco, incluido Bildu. Lo ocurrido en Navarra puede facilitar además la investidura de Pedro Sánchez gracias a una abstención de Bildu o de Esquerra. El PSOE insiste en que Podemos es su socio prioritario de gobierno, pero no contempla darle un ministerio, como quiere Pablo Iglesias, sino alguna secretaría de Estado. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez no negocia con Podemos puestos de gobierno. La negativa en privado se trasladaba a la opinión pública a través de la vicepresidenta Carmen Calvo.
No serían responsabilidades en el Consejo de Ministros, pero serían responsabilidades político-administrativas importantes.
La dirigente de Podemos, Irene Montero, insistía en la reclamación en Radio Nacional.
Creo que es verdad que hay una amplia mayoría social, como decía Pablo Iglesias, que nos quiere ver gobernar juntos y nosotras estamos siendo claras en lo que queremos.
Podemos es la clave de un pacto al que se sumaría el PNV tras el apoyo del Partido Socialista Navarro a Geroa Bai, una decisión que acaba definitivamente con la posibilidad de abstención del PP y Ciudadanos, sin esas Arrimadas.
Con este Pedro Sánchez no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, porque siempre que pueden pactan con los separatistas, con los amigos de Bildu, con los nacionalistas.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentaba la negativa de Albert Rivera para abstenerse.
Siempre que uno abraza políticas de Estado, a largo plazo le va bien, pero no siempre los políticos son de largo plazo, hay políticos de corto plazo.
Pablo Casado considera que lo ocurrido con la mesa del Parlamento navarro es un primer pago a los independentistas y una burda maniobra de Sánchez para mantenerse en el poder.
Mientras tanto, el que fuera primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha explicado por qué ha roto con Ciudadanos después de que Ciudadanos se desvinculara de él en el Ayuntamiento de Barcelona por haber facilitado la investidura de Colau y evitar que Maragall, de Esquerra, se convirtiera en alcalde. Según Ciudadanos, no hay diferencia entre Colau y Maragall. Valls dice que Ciudadanos ha dejado de ser un partido liberal para pactar con un partido reaccionario y antieuropeo como Vox. Onda Madrid, en Barcelona, Josep Moragas.
Manuel Valls no se ha mordido la lengua tras la decisión de Albert Rivera de romper la alianza en Barcelona. Así ha cargado contra la formación naranja.
No entré en política para acabar participando en la lucha por liderar las derechas o relevar al PP. No se puede pintar siempre España en blanco y negro. Pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta, de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular.
Valls ha echado en cara a Ciudadanos que no haya hecho un cordón sanitario a Vox y haber estado en la misma mesa de negociación. El ex primer ministro francés ha admitido que tras el pacto en Andalucía estuvo a punto de romper la alianza. Además, también ha defendido a capa y espada los 3 votos que dio a Colau.
No votar a Colau, Sábaro, era votar a Maragall.
Valls ha dicho que seguirá en el Ayuntamiento de Barcelona, pero no ha descartado dar el salto a la política autonómica o nacional.
La respuesta a Valls la daba la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
No voy a recibir lecciones de aquellos que han hecho alcaldesas de Barcelona a una de las personas más sectarias y populistas que tenemos en España.
Mientras tanto, el que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, y la secretaria general Dolores de Cospedal están citados hoy para declarar como testigos en el juicio del borrado de los ordenadores del extesorero. En la causa están acusados el partido y tres de sus empleados, Lupe Ortiz.
Con los testigos y no los acusados como protagonistas, porque se trata de Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal. El extesorero del PP dijo, aunque luego retiró la acusación, que en sus ordenadores había información sobre la caja B del partido. La que fuera secretaria general aseguró que estaban custodiados en Génova, pero cuando el juez ordenó ir a por ellos, en ellos no había nada. Los discos duros se habían destruido. Era lo habitual. Se siguió el protocolo. Eso dicen los tres del banquillo. La también extesorera Carmen Navarro, el ex asesor jurídico Alberto Durán y el responsable informático José Manuel Moreno. Se sienta también como persona jurídica el PP. A Bárcenas lo van a trasladar para declarar desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple una condena de 33 años por la Gürtel. Las acusaciones populares y únicas, porque la Fiscalía no ve delito, confían en que el ex tesorero ratifique lo que aseguró durante la instrucción. Se juzgan delitos de encubrimiento y daños informáticos.
El rey, Felipe VI, ha celebrado sus 5 años al frente de la Jefatura del Estado entregando la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos ejemplares procedentes de toda España, a los que ha agradecido su generosidad y valentía. Flor Carazo.
Felipe VI ha reafirmado su compromiso con los españoles en el 5º aniversario de su proclamación como jefe de Estado.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Acompañado por la reina y sus 2 hijas, el rey ha condecorado a 19 mujeres y 22 hombres por ser ejemplos para la sociedad civil.
Os damos las gracias por haberos convertido en una referencia ética para nuestro país, para las instituciones y para el conjunto de los ciudadanos.
La más veterana, Clotilde, de 107 años, defensora de los derechos de las amas de casa.
Que vivan con mucha tranquilidad, haciendo todo el bien que puedan. Eso es una satisfacción para las personas. Si puedes hacer un favor, hazlo.
Entre los condecorados, médicos, enfermeras, maestras, empresarios, investigadores o voluntarios.
Un apunte de la crónica económica. Ante la subida de los precios de alquiler, el gobierno regional de Berlín ha aprobado la congelación de los precios de los arrendamientos durante 5 años... Es una medida a seguir. La medida previsiblemente entrará en vigor en el año 2020. Pablo López.
Berlín toma esta medida por un periodo de 5 años y aunque no entrará en vigor hasta 2020, los precios a los que se va a limitar el alquiler son los del próximo mes de julio. La limitación surge por las estadísticas que reflejan una subida del 40% en el precio del alquiler entre 2011 y 2016. Beatriz Toribio, portavoz de Fotocasa, ve la medida viable siempre y cuando se añadan estímulos para los propietarios.
Nosotros creemos que todo depende de cómo se aplique esa limitación. Si se incentiva a los propietarios a que, por ejemplo, alquilen dentro de un baremo de precios a cambio de una serie de ventajas que pueden ser desgravaciones fiscales, rebajas de impuestos, etcétera, eso sí puede ayudar a controlar los precios.
En la calle, la iniciativa es bien acogida por los madrileños.
Hombre, yo creo que está bien, o sea, está llegando a límites ya surrealistas, por decirlo así.
Esto se está desmadrando un poco, ¿no? Y creo que hay mucha gente que no tiene acceso ya al alquiler, tiene que compartir habitaciones, pisos.
Porque así no se especula con el alquiler y así no sube tanto el alquiler.
La limitación de los precios del alquiler es una medida reclamada por Unidas Podemos, que intentó en la anterior legislatura y sin éxito que el gobierno de Pedro Sánchez abriese esa posibilidad a través del Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Contamos un apunte más, la última hora de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con la tensión en Irán, Washington niega que el avión no tripulado derribado hace unas horas por Irán estuviera sobrevolando el espacio aéreo del país. En el Parlamento Europeo, Vox forma parte ya oficialmente del grupo de los conservadores y reformistas, donde están integrados, entre otros, los nacionalistas flamencos, el Partido Conservador Británico o la formación ultraconservadora Ley y Justicia, que gobierna en Polonia. Y en Venezuela, que recibe a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Michelle Bachelet. Nicolás Maduro está dispuesto a escuchar las recomendaciones que le haga. Bachelet, además, espera reunirse mañana viernes con Juan Guaidó con el fin de buscar soluciones a la crisis del país.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en la crónica de Madrid y contamos la última hora del atasco en las negociaciones para la formación de gobierno en la comunidad, Carlos Ibáñez.
En la comunidad y en el ayuntamiento, porque aquí, en esta última institución, continúa la incertidumbre en torno a las concejalías que el Partido Popular habría comprometido con Vox. Están reflejadas en un documento del que no existe constancia documental, porque ninguna de las dos partes lo ha hecho público hasta ahora. Precisamente, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha emplazado a Partido Popular y a Vox a que lo muestren. Vox, por cierto, se lo está planteando y podría estar muy cerca de hacerlo, Omar García.
A la pregunta, ¿qué tal Madrid? La ironía del presidente de Vox, Santiago Abascal.
Por Madrid, bien. Está hace muy buen tiempo y está la temperatura un poco excesiva.
Vox estudia publicar el acuerdo con el Partido Popular en Madrid mientras sigue negociando.
Estamos valorándolo. En estos momentos seguimos en conversaciones con el Partido Popular. Todo lo que haya que decir este asunto lo dirá la comisión negociadora y lo dirán nuestros candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que nos seguiremos reuniendo, que es lo que hay que hacer en democracia.
Y es desde Ciudadanos la vicealcaldesa Begoña Villacís la que recuerda los límites.
Si alguien quiere saber lo que está dispuesto Ciudadanos, eso está en nuestro pacto que tenéis todos. Y ese pacto dice que es un gobierno de coalición y que ese gobierno de coalición es entre PP y Ciudadanos. Y además dice que cualquier modificación de ese acuerdo tiene que ser con el consentimiento expreso y por escrito de PP y Ciudadanos.
Negociación mirando también a la Asamblea de Madrid.
Mirando a una Asamblea de Madrid en la que a su vez todos están pendientes de lo que ocurre en el Ayuntamiento. Lo cierto es que en la Cámara Regional van a proseguir las reuniones de trabajo entre los grupos socialista y Demás Madrid para configurar un programa alternativo al del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Nuevo encuentro hoy jueves de los grupos de trabajo. José Frutos.
Nuevo encuentro entre los equipos del PSOE y Más Madrid para elaborar un programa común. Quieren estar preparados por si la situación depara al socialista Ángel Gabilondo alguna posibilidad de ser investido presidente. Por eso Íñigo Errejón insiste en tender la mano a Ciudadanos para que no caiga en el, según él, mismo error que en el Ayuntamiento de Madrid.
Si la Comunidad de Madrid durante 24 años del Partido Popular ha tenido un gravísimo problema de corrupción, la solución a la corrupción del PP no es más PP junto con Vox, es un gobierno de regeneración y para eso hasta el último día nuestra mano va a estar siempre tendida.
Las negociaciones programáticas del PSOE con Más Madrid discurren en paralelo con las que los socialistas mantienen con Podemos. Jacinto Morano, número 4 de Unidas Podemos.
Intentar trabajar en un proyecto progresista para la Comunidad de Madrid. Esto está muy incipiente, lógicamente, y tendrá que ser siempre en base a un acuerdo programático que nosotros tenemos esperanza que podamos construir en las próximas semanas.
Pero Podemos es consciente, dicen, de las pocas posibilidades de esta alternativa.
Y en la Asamblea, precisamente hoy, también va a tener lugar la primera reunión de la mesa. El órgano rector empieza sus trabajos en medio de la polémica suscitada porque no haya sido elegido para la misma ningún miembro de Más Madrid y sí de Vox, pese a que tiene menos diputados que la formación de Errejón. 140.000 firmas a favor de la continuidad de Madrid Central. Las va a entregar hoy en el ayuntamiento quien las ha recogido. Es un ciudadano que puso en marcha la iniciativa dos días después de las elecciones a través de change.org. Con firmas o sin ellas, lo cierto es que se sigue especulando con el futuro inmediato de Madrid Central. De momento, lo más probable es que, como dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, no se revierta, pero sí que se mejore, previa consulta a todos los implicados y afectados. Mar García.
Al menos hasta septiembre, la moratoria de multas para Madrid Central son los plazos del gobierno de Cibeles para la movilidad dentro de esa raya roja. La vicealcaldesa Begoña Villacís apunta que las zonas peatonales que sí funcionan podrían crecer y que se trata de mejorar, no revertir Madrid Central.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado y es lo que vamos a empezar a hacer.
No hay fecha para empezar con los afectados por Madrid Central, residentes, comerciantes y trabajadores, opiniones que son diversas.
Lo mejor es que haya tráfico y que haya, porque la gente se mueve más. Es mejor que esté, que pase tráfico.
Hombre, yo personalmente me parece que fue un poco implementada así rápido, un poco a lo bestia. No estaba muy bien pensado del todo.
¿Pero que permitan entrar los coches? Pues sí.
Se ha mejorado sobre todo la calidad del ambiente, el ruido, o sea, la gente pasea más tranquila.
Durante el plazo sin sanciones tampoco van a funcionar las cuatro áreas de prioridad residencial. Estará permitido estacionar en la zona SER siempre pagando parquímetro.
Y había otro asunto pendiente en el Palacio de Cibeles, el de las obras de Plaza de España que el anterior ayuntamiento inició antes de las elecciones. Unas obras paralizadas, como saben, por la comunidad que ahora ha levantado el veto una vez que el consistorio ha entregado el obligatorio proyecto de control arqueológico. Pedro Rollán es presidente en funciones del Gobierno regional.
Yo creo que en este sentido también es una muy buena noticia para los madrileños el que desde la Dirección General de Patrimonio, una vez que se ha verificado que por parte del Ayuntamiento y además por parte del Ayuntamiento cuando estaba al frente aún Manuela Carmena, la exalcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, se ha podido verificar que los movimientos de tierra van a contar con la supervisión y tutela desde el punto de vista arqueológico.
Las fechas del orgullo, las fiestas, perdón, del orgullo 2019 ya tienen fecha, programa y también polémica. La organización ha vetado a Partido Popular y a Ciudadanos que no participarán con carroza propia en el desfile ni tendrán hueco en la cabecera de la manifestación. Begoña Villacís cree que lo importante es que el ayuntamiento apoya esas fiestas del orgullo, por eso dice que da igual que su partido no esté invitado a participar ni en la cabecera ni en la carroza propia de la manifestación.
¿Qué más da si estás subida unos metros más arriba o unos metros más abajo? Lo importante es que estés y que siempre hemos defendido los derechos LGTBI. Más lo vamos a hacer todavía porque afortunadamente lo que es el área de igualdad precisamente lo vamos a llevar nosotros. Así que, por supuesto, lo estaremos defendiendo. Lo importante no es tanto dónde estés, sino lo que hagas.
Más crítico ha sido el consejero de Cultura de la Comunidad en funciones, Jaime de los Santos, quien cree que es un error el veto a Ciudadanos y a Partido Popular.
Creo que es un error. Levantar muros cuando se están intentando de destruir es contraproducente. Excluir cuando lo que se busca es la inclusión va en contra de los pilares fundamentales de una democracia.
Y los vecinos de Chueca también mantienen un frente abierto con las fiestas del orgullo. Es el del ruido. Han pedido al ayuntamiento que no se permita superar los niveles máximos de decibelios autorizado puntualmente por el equipo de gobierno de Manuela Carmena para esas fechas. Pero la aprobación del acuerdo hace pocas semanas y la proximidad de celebración del evento no hacen posible que se derogue. Esteban Benito, de la Asociación de Vecinos de Chueca.
La normativa dice que todos los eventos privados en la vía pública, este es un evento privado en la vía pública, tienen que asumir el cumplimiento de todas las normativas vigentes de seguridad de todo tipo, incluida esta que es la de medio ambiente, la protección contra la contaminación acústica. Del último estudio que tenemos mediciones, rozaban los 100 decibelios superadas a las 12 de la noche.
Bueno, y en nuestra región hoy también hay noticias importantes. Por ejemplo, la UNESCO ha aprobado en París la ampliación de la reserva de la biosfera de la cuenca alta del Manzanares en nuestra comunidad. Marta Zúñiga.
La ampliación beneficia a un total de 27 municipios de la región, potenciando el desarrollo sostenible de la zona. La Comunidad de Madrid cuenta con una segunda reserva de la biosfera, la de la Sierra del Rincón. Carlos Izquierdo, consejero en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Es una noticia además enorme para esos 27 municipios que hoy entran a formar parte de esta reserva de la biosfera, para su desarrollo socioeconómico y, por supuesto, para su sostenibilidad. Con esta declaración, Madrid, la Comunidad de Madrid, se convierte en la región peninsular de toda España con más superficie protegida, lo que demuestra ese enorme compromiso medioambiental y ese enorme compromiso con la protección de nuestro entorno.
Con esta declaración, la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama suma 58.800 hectáreas más.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula Pulso por Madrid Central. Padres y alumnos de colegios del centro respaldados por el gobierno de Pedro Sánchez piden revertir la medida mientras la plataforma de afectados está dispuesta a mantenerla si se establecen mejoras. El principio del fin de los semáforos de la A5. Metro elimina su sistema de tornos abiertos. ABC titula Carmena restringió 35 calles del centro a los músicos callejeros. El ayuntamiento no limitará la barra libre de ruido en el el orgullo. Villacís reestructura su equipo y creará 3 concejalías delegadas. Errejón aprovecha la disputa en la derecha para cortejar a Ciudadanos. La Razón titula: así serán los trabajos arqueológicos en Plaza de España. Barak advierte de que el edificio España corre riesgo de derrumbe. Leche a la carta para Daniela. El orgullo menos político. El País titula: traición política en Aranjuez. Alumnos de 6 colegios salen en apoyo de Madrid Central. Una paciente asesinada en el hospital de Alcalá tenía gran cantidad de aire en las venas. Iberia estrena su avión con el lema: Madrid te abraza. 20 minutos. La auxiliar de Alcalá le adelantó a una compañera que una paciente iba a morir. En Madrid Diario, Villacís avisa: Ciudadanos estará en el orgullo pese al veto de los organizadores. Mónica Naranjo dará el pistoletazo de salida a las fiestas que traerán a Madrid a Miss Cafeína, Falete o Marta Sánchez.
Agenda de la cultura en Madrid con María José Francisco.
Olga Picasso es la bailarina rusa que fue primera esposa del pintor y musa. La muestra recién llegada al Caixa Forum recorre el periplo vital de la pareja hasta su separación en 1935. Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Picasso pone su vista en una joven bailarina de los ballets rusos. Y a partir de ahí, toda su obra irá expresando esos momentos, los momentos plácidos, los momentos de melancolía y después los momentos de maternidad y esos momentos de desgarro que llegan al final cuando se rompe la relación entre él y Olga Picasso.
Nueva edición de Las Noches del Botánico. Arrancan hoy con Woody Allen y continuarán con Ana Belén, Los Planetas, Madness o George Benson hasta el 31 de julio en el Jardín Botánico de la Complutense. Entorno y cartel hacen de cada concierto una cita especial. Julio Martí, su director, insiste en la disponibilidad de las entradas.
Tenemos entradas para el Botánico, lo digo las veces, hay muchos de estos grandes shows donde enseguida todo el mundo está protestando porque no tiene entradas, pues que la gente sepa que se agotan, pero al mismo tiempo seguimos teniendo muchas entradas disponibles.
Verano de terrazas con cóctel, vistas y actividades en la azotea del Bastardo Hostel en San Mateo 3, al más puro estilo chill out.
Helados, batidos, cócteles y además os esperan por ahí unas masterclasses para convertirse en el mejor coctelero. Talleres de repostería, cocina vegana, fotografía con el móvil.
Octava edición de Black is Back para amantes de la música negra en todos sus géneros. Son 2 días, viernes y sábado en el Conde Duque. Wish I knew what you were
wishing for. Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid. Handing out the paper plates to all your friends that you adore. Are you haunted and wanting more?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Coslada que genera 9 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. Poco a poco esperemos vaya restableciéndose la normalidad, ya que ya han quitado el vehículo accidentado en esta M40, en donde además encontramos tráfico lento en la zona de recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, en Villaverde sentido A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, circulación lenta en Getafe, dirección A4, Fuenlabrada, sentido a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. Tráfico lento también de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la A4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo. Tengan también precaución en la 2, ya que van a encontrar tráfico lento en Torrejón de Ardoz, en este caso en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se deja notar ya la hora punta, sobre todo a lo largo de la M30, en esta vía importante de distribución, que desde primera hora ya ofrece mucha actividad y sobre todo en los movimientos que parten de la zona de próxima al Nudo Sur, Méndez Álvaro. En el interior de la ciudad, en cuanto a accesos, pero muy céntricos, también desde el sur, ya con una saturación importante del paseo de Santa María de la Cabeza, pero todavía hay zonas más o menos despejadas, como la de Moncloa o la parte norte, las proximidades al Nudo de Colmenar y Nudo Norte, donde el tráfico es muy intenso, pero de momento sin retenciones.
De momento no hay novedad, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad de este jueves 20 de junio. Jueves 20 de junio, que en lo meteorológico nos va a dejar y nos está dejando ya pocas novedades en las temperaturas y nubes en la sierra, donde no se descarta algún que otro chubasco. Cara al fin de semana, ya sabe, las temperaturas por encima de los 35 grados. La crónica informativa de las últimas horas ha subido también unos cuantos grados. Pedro Sánchez parece tener ya la pista de aterrizaje para la investidura. ¿Se abstendrán Esquerra o Bildu? ¿Con eso tendrá suficiente para ser investido presidente del gobierno? ¿Qué ha ocurrido? Pues que Gero Abay, el PNV en Navarra, y Bildu y el Partido Socialista se han repartido los puestos en la mesa del Parlamento de Navarra y han permitido que Bildu, que es el partido legatario de ETA, esté en esa mesa, y a partir de ahí la presidencia de la comunidad foral no será para el partido más votado, UPN, sino para el Partido Socialista. Por lo tanto, se diluye esa opción que había de que se abstuviera UPN a cambio de dejarles gobernar en Navarra. El gobierno Frankenstein, que inventó el recientemente fallecido Pérez Rubalcaba, se abre paso en su segunda versión. En Madrid, en el Ayuntamiento, sigue la incertidumbre en torno a las concejalías de gobierno que el PP habría comprometido con Vox. Están reflejadas en un documento del que no hay constancia, o por lo menos nadie enseña, aunque existe, porque ninguna de las dos partes lo ha hecho público, hasta ahora. Precisamente la vicealcaldesa, Begoña Villacís, Ciudadanos, ha emplazado al PP y a Vox a que enseñen los papeles. Vox se lo está pensando, y ya veremos si lo hace o no. Es noticia en esta mañana que el Etarra, el dirigente de ETA, Josu Ternera, ha sido detenido de nuevo después de que un tribunal de Francia decretara supuesta libertad por motivos de salud. Una euroorden española le ha vuelto a meter entre rejas. España quiere que se le entregue para ser juzgado por la matanza de la casa del cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987. 11 asesinatos, 6 de ellos niños. Sepamos qué asuntos se van a convertir en noticias este jueves con Loli Jurado.
Pues en la agenda del día, arranque de legislatura en tres parlamentos autonómicos, Aragón, Cantabria y La Rioja. Las Cortes de Aragón se constituyen con las negociaciones aún por cerrar para la investidura del socialista Javier Lambán. El Parlamento de La Rioja se constituye a partir de este mediodía con la previsión que, tras 24 años, esté presidido por el Partido Socialista. Habrá que esperar ya a la tarde para conocer quién asumirá la presidencia del Parlamento cántabro los próximos 4 años. En Madrid, primera reunión de la Mesa de la Asamblea. Con polémica, el Partido Socialista ha solicitado un informe jurídico tras la elección de los miembros de este órgano, del que ha quedado fuera Más Madrid, mientras que Vox se ha hecho con uno de los puestos pese a tener menos representación. En la capital seguimos a vueltas con Madrid Central. Un vecino de Madrid piensa entregar hoy en el ayuntamiento 140.000 firmas para evitar que el nuevo equipo de gobierno revierta las medidas de restricción al tráfico privado. Y en Europa, cumbre en Bruselas. Los líderes de la Unión se reúnen para repartir los altos cargos de la institución de cara a la nueva legislatura. Aunque la cumbre comenzará por la tarde, desde esta mañana ya se van a poner a trabajar. Lo primero, un desayuno al que asiste Pedro Sánchez por parte de los socialdemócratas. En la crónica de los tribunales, María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas vuelven a verse hoy las caras en el juicio de los discos duros. Ex tesorero y ex secretaria general de los populares comparecen en calidad de testigos en la causa que intenta aclarar las intenciones del borrado de los ordenadores en los que supuestamente se reflejaba una contabilidad B del PP. Último día de la primavera que la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, aprovechará para hacer balance y, de paso, darnos su previsión para la nueva estación que estrenamos mañana. Sin datos aún en la mano, ya podemos avanzar que la primavera 2019 ha sido muy seca, como muestra nuestros embalses, cuyos niveles siguen bajando. Y sin duda, la previsión del día, la que eclipsará todas las demás y ocupará parte de los informativos. Hoy es el Día Mundial de la Tapa. Dicen los entendidos y los que no tan bien que es el más popular y genuino de los formatos gastronómicos de España, porque implica, dicen, una forma de comer socializando. Aún así, los cocineros aseguran que, como en política, queda mucho camino por recorrer.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Seguimos con situación muy tranquila durante este jueves en nuestra comunidad. Las temperaturas, además, sin prácticamente cambios. De nuevo, las máximas se quedarán por debajo de los 30 grados, registros de 27, 28. En la sierra, algo inferiores, en el entorno de los 25 de máxima. Y el viento de componente sur nos va a seguir acompañando todavía con alguna racha un poco más significativa. Irá rolando a poniente a partir del mediodía y, además, empujará esa nubosidad que en la primera mitad de la jornada, bueno, va a ser más protagonista, pero que de cara a la tarde irá deshaciéndose. Quedarán intervalos de nubes altas, sobre todo hacia la sierra, pero en principio no esperamos precipitaciones. Y ojo, porque ya es la última jornada de primavera. Este viernes recibimos al verano astronómico y lo vamos a hacer con subida de temperaturas. Sí, de nuevo superaremos los 30 grados y este fin de semana, primero de verano, se prevé bastante más caluroso, de 34 y 35 grados de máxima hablamos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y como cada día, el enfoque de Félix Madero en Onda Madrid también a las 8 de la tarde y a esta hora, el primero de la mañana.
El momento de los socialistas navarros es desalentador y deja muy tocada la posibilidad, por mínima que fuera, de que Ciudadanos o alguna otra fuerza política constitucional apoyara la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas pueden dar las explicaciones que crean convenientes para explicar una jugada que se puede explicar, ya digo, pero no comprender. A la corta y a la larga, la socialista María Chivite, para ser presidenta, va a precisar de la abstención de Bildu, el partido de Otegi. O sea, que esa presidencia, ese territorio clave en este momento delicado de España, depende del voto de nacionalistas y de algo tan sostenible sospechoso incluso cuando hacen política como Bildu. Sánchez, además, lo va a tener muy complicado una vez que Pablo Iglesias sabe que ni él ni nadie de su entorno se va a sentar en el Consejo de Ministros de España. Lo normal con una fuerza que en asuntos fundamentales está en las antípodas del Partido Socialista.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, hoy se reúnen en Bruselas los jefes de Estado de la Unión Europea. La cumbre estará consagrada fundamentalmente al reparto de los principales puestos de las instituciones tras las elecciones al Parlamento Europeo. El actual presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk, aseguró ayer que antes de la constitución de la Eurocámara, prevista para el 2 de julio, tiene que haber un acuerdo al menos sobre quiénes serán los nuevos presidentes de la Comisión y del Parlamento. Tarea nada fácil, puesto que hay que negociar a 27 bandas. España no opta en principio a ningún puesto clave, pero sí quiere influir en la elección de los cargos y obtener algún nombramiento para España que tenga en cuenta el peso político y económico de nuestro país en la Unión. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es además uno de los negociadores de la familia socialista europea y apuesta por el candidato de la formación, Franz Timmermans, frente al popular Manfred Weber de los conservadores europeos. Nada está decidido y entre hoy y mañana puede haber aún muchas sorpresas.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Por si el ambiente no estaba ya lo suficientemente caldeado entre Irán y Estados Unidos, ahora Teherán dice haber abatido un dron estadounidense que sobrevolaba su territorio. El mando central del Pentágono no tardó en contestar. Negó que ninguna de sus aeronaves estuviera sobrevolando el espacio aéreo iraní hoy y rehusó comentar más sobre el presunto abatimiento. El incidente se da en medio de crecientes tensiones entre ambos países por las desavenencias sobre el acuerdo nuclear iraní y los recientes ataques a dos petroleros en el Golfo de Omán, en los que Washington implica a la nación persa. Y en política nacional, el director de comunicación de la campaña de Donald Trump anunció que en menos de 24 horas el presidente ha recaudado casi 25 millones de dólares. El mandatario lanzó el martes su campaña para las presidenciales del año que viene en Orlando, en el estado de Florida, después de hacer un llamamiento a sus simpatizantes para recaudar 7 millones de dólares. Sin embargo, batió récords y se consolida como el candidato que más ha recaudado en un día en comparación con la veintena de demócratas que aspiran a la Casa Blanca. Por cierto, este miércoles se cumplieron 100 días sin ruedas de prensa desde el atril de la Casa Blanca. Fue el mismo Trump quien dio la orden de eliminar las tradicionales comparecencias diarias. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los acuerdos del Partido Socialista con Bildu en Navarra, hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC, el PSOE abraza al separatismo en Navarra. La investidura de Sánchez en manos de los independentistas tras el pacto del Partido Socialista Navarro con Geroa Bai, que permite a Bildu entrar en la mesa del Parlamento Foral. Hoy otro tema en la portada. Luis Enrique deja la selección por motivos personales y Robert Moreno ocupa su puesto. El Mundo titula, el PSOE abre la puerta a Bildu y Sánchez orienta la investidura. Los socialistas ceden la presidencia del Parlamento a Geroa Bai y permiten que Bildu entre en la mesa. A cambio lograrán que María Chivite presida la comunidad foral con la abstención de los abertzales. El pacto con los nacionalistas aboca a Sánchez a contar con la ayuda de Bildu o Esquerra Republicana para ser investido. La razón titula, Sánchez entrega a Bildu para allanar su investidura. Un año de guiños mutuos con los proetarras, familiares de víctimas del PSOE, dan entrada a los representantes de ETA.
¿Qué tema lleva en su portada El País?
El País titula lo de Navarra en una columna a la derecha bastante discreta. Su noticia de apertura es, los nacimientos se desploman en España casi un 30% en 10 años. En 2018 hubo 56.000 muertes más que alumbramientos. La edad media para el primer hijo se eleva a los 31 años.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos en El País, entrevista con Manuel Valls, concejal en Barcelona. Dice, con Vox acabas ensuciándote las manos y, en cierta forma, el alma. La víctima 1000, Ana Lucía da Silva. Trump lanza su campaña de reelección con espíritu de revancha. ABC, en su página 2, entrevista a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Comillas, la oposición está unida en un objetivo, expulsar a Maduro. El rey reivindica la ejemplaridad y la entrega sin reservas a España. Los fiscales anticorrupción acorralan a la juez de los ERE por su pasividad. El Mundo, Baleares usa Erasmus para enviar alumnos a los países catalans. Una euroorden frena la salida de una cárcel francesa de Josu Ternera. Los afectados por Madrid Central aceptan su continuidad si se mejora. La Razón, homenaje a la España Real. La Fiscalía apeló a la extradición para frenar la libertad de Ternera. Los nacimientos caen un 40% desde 2018.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El PSOE va por Navarra y Canarias y deja la investidura de Sánchez en manos de Esquerra Republicana. El Independiente. Iglesias y Montero discrepan sobre Izquierda Unida, integrarla o absorberla. El Español. Sánchez quema las naves con PP y Ciudadanos al permitir que el Partido Socialista Navarro pacte por omisión con Bildu. OK Diario. El gobierno impedirá a Podemos entrar en ministerios sensibles como Hacienda, Economía, Interior o Defensa. 20 minutos. Francia paraliza la libertad de Josu Ternera por 3 órdenes de entrega de la Audiencia Nacional. El Diario.es. El gobierno aumenta la presión sobre Unidas Podemos para que renuncie a sentarse en el Consejo de Ministros. Voz Populi. El pacto de Navarra complica la investidura y aboca a nuevas elecciones. Moncloa.com. Valls a exteriores. Las posibles nuevas caras de Sánchez para el gobierno. Lainformación.com. Una cumbre del euro decisiva. Sánchez se conjura en Bruselas para vetar el órdago alemán por el halcón Bateman al Banco Central Europeo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula El PSOE cede, Bildu gana. Dice que el PSOE no impidiese ayer a Bildu acceder a una institución crucial para garantizarse la presidencia de Navarra. Dice mucho de la doble moral de Pedro Sánchez y de María Chivite. El otro editorial se titula Un sistema educativo fallido y lesivo. En La Razón el editorial se titula Sánchez prefiere a Otegi en Navarra. Dice la decisión del Partido Socialista Navarro de apoyarse en los nacionalistas vascos y en EH Bildu para presidir Navarra es un desprecio a la mayoría constitucionalista que representa Navarra Suma. En El Mundo, el editorial se titula Entregar Navarra al aval de Otegi. Dice Sánchez delata su plan de reeditar la coalición Frankenstein. Concluye, advertimos que ocurriría porque no constatábamos en Sánchez ningún cambio real más allá del trabajo de la propaganda. Pero la responsabilidad es solo suya y deberá asumir las consecuencias. El otro editorial se titula Alarma demográfica. En El País el editorial se titula El buen gobierno. Dice, la función de los ayuntamientos es resolver los problemas cotidianos. El otro editorial se titula Victoria en Hong Kong.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
Pues en ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Habla Trump, sube el pan y los tipos. Dice, o normalizar la política monetaria o japonización de la economía. En El Mundo Libre de Marca, Javier Redondo se titula Los nudos de la moción. Pedro Sánchez dice, no quiere ser investido, sino ungido. No busca apoyos, sino abstenciones. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Badillo se titula El viaje a ninguna parte de Manuel Valls. Escribe, los argumentos de Valls son razonables, pero los que le conocen bien dudan de que sus principios le lleven a seguir por mucho tiempo en la primera línea de la vida política. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Valls, Rivera y el mal de altura. Dice, Ciudadanos no nació para ser más liberal o más socialdemócrata, ni para salvar a Pedro Sánchez, pero tampoco para que Albert Rivera llegue a la Moncloa al precio que sea. El líder de Ciudadanos no debe desechar el principio de que en estos tiempos de fast food político y televisivo del que él se ha beneficiado tanto, el relato lo es todo. Y concluye, Rivera tiene la oportunidad de dar un giro a los acontecimientos poniendo a Sánchez duras condiciones para formar un gobierno que no dependa del independentismo catalán.
Las imágenes en las portadas, de un vistazo.
Juan Pablo, hoy cada uno elige una imagen distinta para su portada. ABC recoge el momento en el que la socialista navarra María Chivite abraza a una Iwalde de Geroa Bai, representante del PNV en Navarra, al ser elegido presidente del Parlamento. El Mundo elige la foto de los nuevos miembros de la mesa del Parlamento Navarro. En La Razón, la foto es para el momento en que la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, acompañan a Clotilde Beniel, la ama de casa de 107 años, que ayer recibió la medalla al mérito civil. En El País, imagen de un operario cavando en un jardín de una casa en Tarrasa, donde se encontró el cadáver de una mujer posible víctima de violencia de género.
Te queda la prensa económica, Los Salmones.
Expansión, La Jornada a la carta desata los primeros pleitos. 5 días, el tráfico de trenes se duplicará con la liberalización. El Economista, Bankia se plantea recortar su objetivo de beneficio de 2020. CapitalMadrid.com, el Banco Central Europeo obliga a la banca a un ajuste duro al dejarla sin margen en hipotecas y depósitos. DiarioAbierto.es, CaixaBank plantea que se obligue a las Big Tech a compartir los datos de sus usuarios.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La venganza de Valls.
Sí, La Vanguardia destaca que el ex primer ministro francés ahonda en la crítica a Rivera por los pactos con Vox y refuerza el eje Macron-Sánchez contra Ciudadanos. El ARA destaca que Valls se compromete por su parte a quedarse en el ayuntamiento ejerciendo de concejal.
Refundación.
Puigdemont y Mas acuerdan en Waterloo, ¿te acuerdas que tenían una cita?
Pues sí.
Se celebró ayer. Reforzar Juntos por Cataluña o, lo que es lo mismo, sacrificar los proyectos del PDCAT y la Crida. El Confidencial asegura que también acordaron no provocar elecciones después de la sentencia del Supremo, pero por si acaso, según Crónica Global, Mas le pidió, casi le suplicó a Puigdemont que no interviniera en la elaboración de las futuras listas.
Manifestación en Estrasburgo.
El Nacional desvela lo que se sabe hasta la fecha de la movilización que el independentismo prepara para el 2 de julio a las puertas del Parlamento Europeo, coincidiendo con la sesión constitutiva. La manifestación será para reivindicar la inclusión en la Cámara de Puigdemont con Mini Junqueras.
Iniciativa Legislativa Popular.
Sí, a favor de una declaración unilateral de independencia, ni más ni menos. El Mon desvela que se ha entrado en el registro del Parlamento, que ahora tiene que discutir si la tramita.
Torra arenga a los mozos que no las masas.
Bueno, sí, pero era una masa de mozos, ¿eh?
Correcto.
La promoción que se licenciaba ayer era el acto de entrega de diplomas. Torra tomó la palabra y en el discurso les dijo que las libertades y la democracia están por encima de la ley y que su misión es hacer prevalecer la justicia por encima de la venganza y la fuerza.
Dos titulares. Uno, empresas a favor de la República.
Pues sí, La Vanguardia cuenta que la Asamblea Nacional ha activado el polémico buscador, hablamos de ello en su día, para saber qué empresas están comprometidas, según ellos, con el procés y las que no.
Cambios en el círculo de empresarios.
Sí,
de economía,
efectivamente. El diario ARA habla de una auténtica revolución en esta influyente entidad. El empresario Javier Faus, antiguo miembro, lo recordaréis, de la Junta del Barça,
sí,
renovará más de la mitad de los miembros de su junta. Él será el presidente. Y entre los que se integran se destaca el exsecretario de Estado, José María Lasalle.
Ahí lo dejamos, querido Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas un buen día.
Gracias, igualmente para vosotros.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos de baloncesto. El Barcelona salvó el primer match ball de la final de la Liga Endesa. Ganó anoche en el Palau al Real Madrid y pone el 2-1 en esa final. Partido vibrante el de anoche, que se saldó con una victoria azulgrana por tan solo un punto, 78-77. El Madrid, a falta de 2 minutos y medio, ganaba de 6, ventaja que desaprovechó con 4 ataques fallidos. En la última jugada del partido, Tonkins, jugador del Real Madrid, bajo canasta la tuvo para hacer ese punto definitivo, esos 2 puntos definitivos, pero en esta ocasión la falló y no pudo ser, así que la final se marcha al cuarto partido, que se disputará mañana viernes en Barcelona. Este es el análisis del entrenador del Real Madrid, Pablo Laso.
Hoy es un día más en el que el equipo se ha dejado la vida. Hemos estado muy bien, con cosas buenas y con cosas malas. Simplemente es un punto dentro de un playoff y lo hemos tenido cerca. Nos jode, seguro, pero ya está. Rápidamente darle la vuelta y estar preparados para el partido del viernes. Perder un partido no nos va a cambiar ni para, digamos, para bien ni para mal. Es un playoff, sabíamos que iba a ser muy complicado.
Y estas son las palabras de Sergio Llull en el micrófono de Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas.
Sí, no ha podido ser. Creo que el equipo ha jugado un buen partido, un partido serio, y lo volveremos a intentar el viernes.
Muy sólido, y quizás que ha faltado ahí con 6 arriba para manejar la renta, que se dice fácil, pero se hace difícil, ¿no?
Sí, esos son pequeños detalles al final en partidos de este calibre. Kuric mete un triple, yo he fallado uno solo, Trey ha tenido la última al final solo. Entonces son pequeños detalles, tú no metes, ellos están acertados y, y estos partidos con una renta tan mínima se deciden por eso, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha estado bien, hemos igualado su dureza, aunque ellos hayan tirado muchos más tiros libres, pero bueno, hay que seguir, trabajar, mañana preparar bien el partido del viernes e intentarlo otra vez.
Mañana viernes será ese cuarto partido de nuevo en Barcelona. Si gana el Madrid será campeón de Liga. Si gana el Barça igualará la final y habrá que ir al quinto partido que se disputaría en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Robert Moreno es desde ayer nuevo seleccionador nacional en sustitución de Luis Enrique, que deja definitivamente el cargo por motivos personales y familiares. Así lo anunciaba el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
Luis Enrique comunica que no va a seguir como seleccionador en un momento de tremenda dificultad por una cuestión familiar. A partir de aquí, el propio Luis Enrique, el día que estuve en su casa y que hablamos para cerrar la posibilidad, como así fue, de que viniera a la selección, él mismo nos transmitió que tenía un equipo, que creía en un equipo. Es por ello que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol es confiar en Robert como seleccionador.
Robert Moreno, que no ha tenido ninguna experiencia como primer entrenador. Llevaba 9 años trabajando en el cuerpo técnico siempre con Luis Enrique y su única experiencia como entrenador profesional se reduce a los 3 partidos que ha estado como interino y que ha ganado con la selección española.
Es un día agridulce, más agrio que dulce. Siempre pensaba en llegar a ser primer entrenador algún día, pero no esperaba que fuese de esta manera. Es muy difícil para mí tener que afrontar algo que en cualquier otro momento sería muy bonito, con las circunstancias que se dan, pero bueno, es algo que aceptamos y tratando de dejar el trabajo que empezó Luis pues en lo más alto, si puede ser, pues llegando a la Eurocopa y ganándola, cómo no. Yo creo que sí que tengo experiencia. 9 años con Luis, en vestuarios de máximo nivel, está entrenando a los mejores del mundo. Estoy totalmente confiado en que vamos a hacer un gran trabajo. No os puedo garantizar que ganemos, porque eso no lo puede garantizar nadie. Si nosotros ganamos partidos y llegamos a la Eurocopa y hacemos un buen papel y la ganamos, nadie se va a acordar de si yo tenía más o menos experiencia en este momento.
Aquí en Madrid, nueva presentación en el Bernabéu, la 4ª en 8 días, puesta de largo de Ferland Mendy, lateral izquierdo de 24 años, que firma por 6 temporadas a cambio de 50 millones de euros. Esta fue la carta de presentación del presidente del Madrid, Florentino Pérez.
Damos la bienvenida a quien ha sido elegido el mejor lateral izquierdo de la Liga Francesa las 2 últimas temporadas. Tú eres un gran ejemplo de superación y de algo que llevamos marcado a fuego en los valores del madridismo: no rendirse jamás en la vida. Todos hablan de ti como una de las grandes apariciones del fútbol francés. Un jugador potente, veloz, con una capacidad de anticipación y visión de juego que te permiten incorporarte al ataque con peligro, como lo has hecho en los 44 partidos que has jugado con el Olympique de Lyon esta pasada temporada.
Y acabamos con la victoria por la mínima y con sufrimiento de la selección sub-21 en la Eurocopa de Francia. Ganó a Bélgica por 2-1. En el otro partido, Polonia le ganó 1-0 a Italia. Así que España en el siguiente partido debe ganar a Polonia para seguir teniendo opciones de cara a semifinales.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey. un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves, 20 de junio, último día de la primavera. Mañana comienza oficialmente el verano. Hoy no superaremos los 30 grados. Que bueno, es un calor aceptable. Moderado. Otra cosa es lo que nos viene para el fin de semana, según los del tiempo. Que podremos superar los 35 grados. Ya el calor empezará a ser masticable. Que es lo propio de esta época del año en Madrid. El calor se mastica. De momento no, hoy no. Hoy como ayer. Calorcito, pero sin pasarse, sin exagerar. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, 14 grados en la sierra, 17 en Madrid, ciudad, capital, y 18 en la zona sur, en toda la zona sur de la región. Así que el atasco en Madrid, el atasco político, porque Vox se ha detenido en el carril y no deja pasar a nadie, hasta que no le den lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Concejalías de gobierno. ¿Qué son concejalías de gobierno? Pues depende. Eso está firmado según las partes, está firmado un acuerdo de concejalías de gobierno. Y ahí se han quedado, porque para unos es una cosa y para otros es diferente. No es lo mismo un área de gobierno que una junta de distrito. Y en eso están. Y eso ha paralizado las negociaciones en la Comunidad de Madrid, para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y eso ha hecho que el PSOE y Más Madrid, es decir, Íñigo Errejón, empiecen a moverse y a seguir el camino. Bueno, ya veremos. Aquí no hay un acuerdo, podemos avanzar nosotros en el nuestro y ya veremos qué pasa. Si al final el órdago de Vox es un órdago que va hasta el final, hasta el último minuto. El caso es que el atasco en la negociación se ha producido porque Vox se ha detenido en el camino y no deja pasar a nadie más. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha emplazado al PP y a Vox a que enseñen el papel. De momento nadie enseña el papel, pero el papel ya les venimos contando aquí lo que dice. Concejalías de gobierno. Mientras tanto, hablando de gobierno, del gobierno de la ciudad, pendientes de si apagan o no ya para mañana los semáforos de la A5 y qué hacer con Madrid Central. De momento, no se va a multar durante el verano. Julio y agosto no hay multas. Tampoco en las áreas de prioridad residencial, las otras cuatro áreas, tampoco se va a multar. Se queda todo paralizado, se va a poder entrar. Eso sí, la Gran Vía ya no es lo que era. Caben menos coches. Usted verá si quiere pasar por allí. El caso es que se paraliza, ¿por qué? Porque se va a reformar. Se va a revertir, se va a suprimir. ¿Qué es lo que se va a hacer? La vicealcaldesa Begoña Villacís apuesta por la reforma.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer.
Bueno, pues el caso es que el concepto general está ahí, de la restricción del tráfico en el centro de Madrid. Otra cosa es cómo se haga. Y eso es el fondo de la cuestión y la reforma, quédense con la palabra reforma o reorganización, por parte del Ayuntamiento de Madrid de lo que es Madrid Central y las áreas de prioridad residencial. El verbo al final será lo de menos, pero algún cambio habrá. De momento, lo primero es que a partir del 1 de julio ya no se multa. Y es notable. En la actualidad de este día, lo que se despeja, a diferencia del atasco que hay en la negociación en Madrid, es la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. El gobierno Frankenstein II. Frankenstein, que es lo del gobierno Frankenstein, eso es un asunto que inventó el recientemente fallecido Pérez Rubalcaba, allá por el año 16, cuando Sánchez empezó a negociar un posible gobierno. Aquello luego desencadenó en la defenestación de Sánchez, y ya saben ustedes lo que pasó después y lo que vino a continuación. El caso es que la moción de censura del 1 de junio de 2018, la mayoría de la moción de censura, empieza otra vez a tomar cuerpo en el gobierno Frankenstein II. Ayer, en el Parlamento de Navarra, se llegó a un acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas vascos de Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra, y Bildu, donde está Batasuna, donde están los legatarios de ETA, de la banda terrorista ETA. Tienen un puesto en la mesa del Parlamento y esa es una señal para que en el gobierno de Navarra esté la socialista Chivite dentro de unas semanas. Y si eso ocurre así, el PNV votará a Sánchez, porque el Partido Socialista no habrá dejado pasar un gobierno de UPN del centro-derecha en Navarra. Por lo tanto, la investidura de Sánchez se despeja en cuanto a los apoyos del PNV, que son importantes. Con Podemos están discutiendo si tienen ministros o no, con lo cual también tienen el apoyo. Y a partir de ahí la cuestión es que Bildu o Esquerra jugarán con su abstención, ya veremos a cambio de qué, o de nada, o de futuro, para que Sánchez sea presidente. Volvemos a la misma situación que había antes de las elecciones, con la misma mayoría parlamentaria apoyando al gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la novedad esta mañana. Lo relevante ahora es ver cómo llega Sánchez a esa investidura para primeros de julio, ya por el 8 o 9 de julio, porque está negociando con Unidas Podemos, que se encuentran también las negociaciones un poco estancadas, porque insiste Podemos en reivindicar, lógicamente está en su derecho, puestos en el gobierno. La vicepresidenta de funciones, Carmen Calvo, ha descartado que esto vaya a ser así, aunque para el PSOE Podemos es socio prioritario. Solo se plantea darle, por ejemplo, a una Secretaría de Estado. En eso están. Ya han llegado a la Secretaría de Estado. A día de hoy dicen que no a lo de los ministerios.
No serían responsabilidades en el Consejo de Ministros, pero serían responsabilidades político-administrativas importantes en una Administración General del Estado importante como la que se corresponde con un país como el nuestro. Es decir, que serían también responsabilidades para hacer una labor de carácter político importante.
Por cierto, que en ese gobierno, hoy ya hay algún medio de comunicación que apunta que en ese gobierno podía estar Manuel Valls. También se ha apuntado que podía estar Manuela Carmena, el gobierno de Pedro Sánchez. Pero apunten lo de Manuel Valls, que de momento se queda de concejal en Barcelona. Pero 4 años de concejal en Barcelona, para quien ha sido primer ministro de Francia, por mucha vocación constitucionalista que tenga, ya veremos. El enfrentamiento con Ciudadanos es descarnado. Han sacado a relucir todas las armas de destrucción masiva que tenían entre ambas partes. Y Valls ayer respondió a la decisión de Ciudadanos de romper con él. Y señaló a Ciudadanos como un partido que ha renunciado al espacio liberal progresista, que se ha entregado a las negociaciones con Vox. Con Vox acabas ensuciándote las manos y en cierta forma el alma, es lo que dice hoy Valls. Y desde Ciudadanos insisten en que no se arrepienten de haber roto con Valls, porque lo que ha hecho Valls ha sido poner en el frente del ayuntamiento a una persona que es tan independentista como a quien se quería evitar. Y ahí lo han dejado. Y la separación es total y absoluta. El divorcio es absoluto entre Rivera y Valls. Ya venía desde hace tiempo la relación completamente rota, pero este episodio de el apoyo de Valls expreso a Ada Colau pues ha terminado por romper cualquier puente de unión entre Valls y Rivera. Y ya les digo que Valls, ya se empieza a hablar esta mañana de la posibilidad de que Valls acabe más cerca del Partido Socialista que de otro lugar. Estamos empezando a contar la actualidad hoy en Madrid. Hemos iniciado este relato de la actualidad a las 6 de la mañana. Más noticias a esta hora con Loli Jurado y David Arraez. Hoy se constituyen los parlamentos regionales de Aragón, Cantabria y La Rioja.
En Aragón, con las negociaciones aún por cerrar para la investidura de Javier Lambán, en La Rioja y tras 24 años, el Parlamento estará presidido por el Partido Socialista.
El etarra Josu Ternera queda retenido después de que un tribunal francés decretara su liberación.
La justicia española paraliza así la decisión enviando 3 euroórdenes de extradición dictadas por la Audiencia Nacional. El objetivo es que pueda ser juzgado en nuestro país por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, el asesinato de Luis María Ergueta y la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas.
Felipe VI apela a la convivencia y un destino común en democracia y libertad.
El rey ha conmemorado los 5 años de su reinado con una apelación a la senda de la convivencia y reafirmando su compromiso de seguir sirviendo al conjunto de los españoles. Líderes políticos le han agradecido su defensa de la democracia, la unidad de España y el orden constitucional.
Bárcenas y de Cospedal declaran como testigos por el borrado de los ordenadores.
El tesorero y la secretaria general del PP deberán aportar su testimonio ante el juez. Se trata de aclarar si se cometió delito de encubrimiento al destruir los discos duros de los ordenadores en los que Bárcenas dijo que guardaba información sensible sobre la supuesta contabilidad B del partido.
1000 mujeres asesinadas por la violencia machista.
La delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado que el asesinato de Ana Lucía Silva el pasado viernes en Córdoba fue un crimen machista, el número 1000 desde que empezaron a registrarse las estadísticas en 2003.
Mientras investiga otro posible caso en Tarrasa.
Los Mossos han localizado un cadáver en la vivienda donde buscaban el cuerpo de Mónica Borrás. El hallazgo se produce horas después de la detención de su expareja por su supuesta vinculación con la desaparición de la mujer en agosto de 2018.
Reunión de los líderes europeos en Bruselas.
Deberán decidir entre hoy y mañana los presidentes de las instituciones comunitarias del nuevo ciclo europeo. Es el paso previo a la primera sesión de la Eurocámara del próximo 2 de julio.
Nicolás Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias.
El expresidente francés será juzgado en el denominado caso de las escuchas después de que la justicia rechazara de forma definitiva los recursos que había presentado. Es la primera vez que un expresidente francés se sienta en el banquillo por corrupción desde la instauración de la Quinta República.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Pocos cambios a nivel térmico en esta jornada de jueves. Hoy de nuevo las máximas esperamos que se queden por debajo de los 30 grados. Registros de 27, 28 en general, en el entorno de los 24, 25 grados en localidades de la sierra. Y el viento, ese viento de componente sur, que todavía nos va a dejar alguna racha algo más significativa en algunos momentos, irá rolando a poniente conforme avance la jornada. Las nubes también más presentes en la primera mitad del día. Durante la tarde se irá abriendo cada vez más el cielo, aunque quedarán esos intervalos de nubes altas, sobre todo hacia la sierra. En principio no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y atención porque es la última jornada de primavera. Mañana recibimos ya oficialmente al verano astronómico y va a llegar ese verano con más calor. Los registros ya este viernes superarán los 30 grados y de cara al fin de semana se esperan valores ya cercanos a los 35. Ambiente cada vez más caluroso.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Barcelona fuerza el cuarto partido de la Liga ACB ante el Real Madrid, victoria azulgrana por tan solo un punto, 78-77 en el Palau. Con el 2-1 en el global, Barcelona y Real Madrid se vuelven a citar mañana viernes, de nuevo en la ciudad condal, para jugar el cuarto asalto por el título del baloncesto español. En fútbol, Robert Moreno se convierte en el nuevo seleccionador nacional en sustitución de Luis Enrique, que deja el cargo por motivos personales y familiares. Para Moreno, de tan solo 41 años, será su primera experiencia como primer entrenador en un equipo. En el europeo sub-21, victoria por la mínima de España 2-1 ante Bélgica. En el otro partido del grupo ganó Polonia 1-0 a Italia, así que España está obligada a ganar en el siguiente partido a Polonia para seguir teniendo opciones de cara a semifinales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majada Honda y El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos. En ambos sentidos menos dificultades en la 3 en Rivas Vacía Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde, sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, dificultades en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas, dirección a 2 y desde Alcorcón hasta Bodía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin nada especial que destacar, los movimientos próximos ya a las zonas más céntricas con muchas dificultades. Se mantienen las intensidades altas a lo largo de la M30 y recordamos que hoy continuarán los trabajos de asfaltado previos a la operación asfalto en la zona de Alcalá Velázquez. Por lo tanto, será una zona a evitar ya en la próxima hora.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Estamos contando la última hora en la Crónica de Madrid. Noticias de Madrid con Carlos Ibáñez.
Por ejemplo, que hoy es día de estreno en la Asamblea de Madrid. Va a tener lugar la primera reunión de la Mesa de la Asamblea que empieza sus trabajos en medio de la polémica suscitada porque no haya sido elegido para la misma ningún miembro de Más Madrid y sí de Vox, pese a tener menos votos, menos escaños que la formación de Rejón. Además, en la Asamblea van a continuar las negociaciones entre PSOE y Más Madrid para configurar, si es posible, un programa alternativo al del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. José Frutos.
Nuevo encuentro entre los equipos del PSOE y Más Madrid para elaborar un programa común. Quieren estar preparados por si la situación depara al socialista Ángel Gabilondo alguna posibilidad de ser investido presidente. Por eso Íñigo Errejón insiste en tender la mano a Ciudadanos para que no caiga en el, según él, mismo error que en el Ayuntamiento de Madrid.
Si la Comunidad de Madrid durante 24 años del Partido Popular ha tenido un gravísimo problema de corrupción, la solución a la corrupción del PP no es Más PP junto con Vox, es un gobierno de regeneración y para eso hasta el último día nuestra mano va a estar siempre tendida.
Las negociaciones programáticas del PSOE con Más Madrid discurren en paralelo con las que los socialistas mantienen con Podemos. Jacinto Morano, número 4 de Unidas Podemos.
Intentar trabajar en un proyecto progresista para la Comunidad de Madrid. Esto está muy incipiente, lógicamente, y tendrá que ser siempre en base a un acuerdo programático que nosotros tenemos esperanza que podamos construir las próximas semanas.
Pero Podemos es consciente, dicen, de las pocas posibilidades de esta alternativa.
Exactamente 140.000 firmas a favor de la continuidad de Madrid Central. Las va a entregar hoy en el Ayuntamiento de la capital quien las ha recogido. Es decir, un ciudadano que puso en marcha la iniciativa dos días después de las elecciones a través de la plataforma change.org. Con firmas o sin ellas, lo cierto es que hoy se sigue especulando con el futuro de Madrid Central, Mar García.
Al menos hasta septiembre, la moratoria de multas para Madrid Central son los plazos del gobierno de Cibeles para la movilidad dentro de esa raya roja. La vicealcaldesa Begoña Villacís apunta que las zonas peatonales que sí funcionan podrían crecer y que se trata de mejorar, no revertir Madrid Central.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado y es lo que vamos a empezar a hacer.
No hay fecha para empezar con los afectados por Madrid Central, residentes, comerciantes y trabajadores, opiniones que son diversas.
Lo mejor es que haya tráfico y que haya, porque la gente se mueve más. Es mejor que esté, que pase tráfico.
Hombre, yo personalmente me parece que fue un poco implementada así rápido, un poco a lo bestia. No estaba muy bien pensado del todo.
Pero que permitan entrar los coches, pues sí.
Se ha mejorado sobre todo la calidad del ambiente, el ruido, o sea, la gente pasea más tranquila.
Durante el plazo sin sanciones tampoco van a funcionar las cuatro áreas de prioridad residencial. Estará permitido estacionar en la zona SER siempre pagando parquímetro.
Bueno, y te cuento dos cosas más. Juan Pablo, la Comunidad de Madrid va a poner hoy música en las UBIs móviles. El consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz de Escudero, y el consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, presentan el acuerdo de colaboración entre el Suma 112 y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid para implantar la musicoterapia en las UBIs móviles. móviles, donde se sonarán piezas musicales interpretadas por la orquesta y coro de la comunidad durante el traslado de los pacientes. Y además vamos a asistir a la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. Este año, entre los galardonados se encuentran Mariano Guindal, de La Vanguardia, el informador de ABC Javier Chicote, y nuestra compañera de Telemadrid, María José Escalera, por toda una vida centrada en la información de Madrid, con dedicación, rigor, claridad y objetividad, y por haber contado la vida política de Madrid en todas sus vertientes, como hacemos aquí todos los días.
Como todos los días, a las 8 y 18 minutos, nos metemos ya a buen paso a buscar más información en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Sara Medialdea, ¿qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
María Cano, ¿qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces, ¿están preparando una candidatura para Gabilondo, María?
Bueno, ellos tienen la esperanza de que al final algo pase y esto sea posible. Es verdad que posibilidades hay. Estadísticamente el porcentaje es pequeño, pero las hay. Entonces, por si esto ocurre y al final las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, no terminan de ponerse de acuerdo, ellos ya van preparando el terreno. Hoy se reúnen representantes del PSOE en Madrid y del equipo de Rejón, y mañana se reúnen también los del PSOE con los de Podemos. En estas reuniones, que son privadas, no va a haber cobertura mediática y los líderes además no van a estar presentes. Entonces, lo que van a tratar de hacer es definir una especie de hipotético programa por si les toca gobernar, uh-huh. Aunque esperanzas tienen pocas, pero no hay ninguna. Recordemos que Vox en este momento ha roto negociaciones, está esperando que el Partido Popular cumpla su palabra en el ayuntamiento, presuntamente, y si eso es así, cuando llegue el momento de decidir, bueno, de hecho, en los próximos días tiene que reunirse Juan Trinidad con todos los grupos para elegir, para proponer a un candidato, y si Vox decidiera en un alarde de genio, decir, bueno, pues es que yo no voy a apoyar ni al candidato del PP ni al candidato de Ciudadanos, suponiendo que Aguado se postulara, se puede proponer Rocío Monasterio a sí misma, por ejemplo. Y entonces, en el momento de la votación, podría no apoyar al PSOE, pero abstenerse. Esto es una carambola muy complicada, es muy difícil que ocurra, pero hay una mínima posibilidad. Y a esa mínima posibilidad Gabilondo se agarra. Vamos a ver qué pasa.
Todo depende, Sara, del gobierno municipal más extenso de la historia.
Bueno, la verdad es que sí, que
es largo, hombre, más largo que un día sin pan, ¿eh?
Pero además no solo es largo, sino que no está todavía terminado de cerrar, claro. Ten en cuenta que en realidad son dos gobiernos en uno.
Claro.
Son dos partidos, o tres, pero de momento dos. Los dos quieren destacar, los dos quieren sacar la cabeza y enseñar lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues el PP tiene un reparto de, digamos, de áreas, pero después esas áreas están desdoblando a sí mismas para que todo el mundo tenga cabida en ellas, todos los concejales de los distintos grupos puedan ir teniendo un recorrido, y así estamos viendo cómo las concejalías crecen, aparecen viceconcejales, concejalías delegadas, ya veremos si concejalías fantasmas, porque
concejalías de gobierno,
qué va a pasar con Vox.
¿Qué son concejalías de gobierno? ¿Qué es lo que tienen firmado? Pone concejalías,
claro,
de gobierno. ¿Eso qué significa?
A mí me parece que el gobierno es todo el que está gobernando, porque
eso
vamos a ver.
¿El PP?
¿Desde cuándo un concejal de distrito no ha sido un concejal de gobierno? Que yo sepa, nunca ha ocupado el puesto de la oposición. Ocupaban siempre personas del partido del gobierno. Entonces, a mí me parece que todas las concejalías son de gobierno. Pero, en fin, el caso es que tenemos concejalías de como la de Familia, Igualdad y Bienestar, pero luego también tenemos concejalías delegadas como la de Coordinación Territorial, como, por ejemplo, en Cultura y Deportes hay una concejalía, pero además luego hay una delegada solo de deportes. Bien. En la Concejalía de Economía hay otra delegada de Innovación y Empleo.
Jesús.
Se dice que va a haber una concejalía delegada de vivienda. Cuando esté todo este mapa terminado, que va a hacer falta un GPS para saber por dónde acudir al ayuntamiento, pues alguien nos tendrá que explicar también lo que esto supone en gasto.
Sí.
Porque igual esto se está disparando de una manera un poquito absurda, ¿no? Mm. Creo que los tiempos en los que todos entendimos que la austeridad era necesaria en los gobiernos, pues no son tan lejanos y tampoco se debe olvidar. Creo que esto es un asunto que habrá que retomarlo en algún momento cuando se haya cerrado absolutamente pues este mapa tan tan extenso que vamos a tener.
María, ¿tú ves algún matiz en lo de concejalías de gobierno? ¿Algún matiz
hombre,
relevante?
No, relevante no, lo que hemos dicho todos, que es un juego de palabras para que unos digan, no, no, yo no pacto bajo ningún concepto con Vox porque no ocupa ningún puesto de gobierno. Pues es lo que dice Sara, pero vamos a ver, ¿está usted gobernando o no está usted gobernando una junta de distrito con su presupuesto y su canesú? Pues esto es así, es un juego de trileros esto al final, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, si cuela, coló.
Ay, ay, ay. ¿Y quién está recortando la música? A ver, porque ¿alguien está tomando la decisión de que están cortando la música o no, María? ¿Quién?
El Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid recorta las horas de la música callejera, no en todo el centro, pero en casi todo el centro. En concreto, en 31 viales o plazas. Lo ha hecho por decreto y lo que ha hecho para permitir que puedan tocar menos horas en la calle estos músicos callejeros es convertir en residenciales algunas de las calles o plazas que eran áreas de uso terciario. Entonces, antes podían tocar de 10 a 3 y de 5 a 10,
¿sí?
Y ahora van a poder tocar de 12 a 2 y de 6 a 8 y solo miércoles, jueves, viernes y domingos.
¿Y
por
si
ejemplo,
es posible que toquen bien?
Y si es posible que toquen bien, efectivamente. Entonces, ¿esto dónde va a ocurrir? Pues en el Paseo del Prado, en Preciados, en la Plaza del Carmen, en la Plaza de Jacinto de Navente, en la Plaza de Oriente, la de Santo Domingo.
Sí.
Y van a quedar muy poquitas zonas donde van a tener horario libre. Horario libre no van a tener para tocar en ningún caso. Pero el horario más extendido, pues por ejemplo, la Plaza de las Cortes, en Recoletos, en Sol o en Preciados o en Gran Vía, que es donde está Madrid Diario.
¿Pero esta es una decisión del nuevo equipo de gobierno o es una decisión heredada del anterior?
Pues a ver, aquí hay una mezcla, porque recordemos que hace unos meses el consistorio, bueno, además de requisar amplificadores de los músicos que no estaban autorizados, puso en marcha la CEPAE, la nueva zona de protección acústica especial. Esto viene a reforzar esta actuación de proteger de alguna manera a los vecinos de esa zona centro, que son los más castigados porque son la zona centro es a la que acuden más turistas, sí. Donde se ponen más músicos callejeros y no solamente músicos callejeros, otro tipo de artistas, pues para recaudar pues lo que buenamente puedan. Entonces son los más afectados por los ruidos. Entonces, esto complementa lo que ya se puso en marcha hace solo unos meses, ¿no? Ni siquiera hace unos años.
Ajá. Bueno, ¿qué quieres contar del orgullo, Sara?
Pues mira, quiero contar solo un detalle, y es que cuando se hablaba tanto de este orgullo, de la posibilidad de que se hubiera dado o se fuera a dar algún paso atrás por la llegada o por el cambio de gobierno,
sí.
Hombre, recordar que el orgullo se lleva celebrando en Madrid desde hace un montón de años, también en el resto del mundo, obviamente, pero que en Madrid se ha convertido en una de las fiestas más icónicas de la ciudad.
Con gobiernos municipales del PP, que yo recuerdo.
Con gobiernos de todos los colores. Cuando Ana Botella fue alcaldesa, recuerdo lo que cayó, lo que se dijo, todo lo que pudo hablarse del asunto, y bueno, la fiesta se celebró exactamente igual, sin ningún problema. Y este año, pues vamos a tener no solo fiesta en Madrid, sino que incluso Madrid se va a ir a Nueva York, que es este año la cuna del orgullo mundial, pues para promocionar la ciudad, porque es un evento que trae muchísimo muchísimo dinero a la capital de España. Entonces, bueno, pues allí va a haber un acto promocional de Madrid, en Nueva York, y aquí va a haber un orgullo como ha habido siempre, y la única diferencia quizá este año es que no va a haber políticos en las pancartas, por aquello de si usted
algunos
debe estar
políticos.
O usted no debe estar. Al final resulta que quienes van a convertir o quienes están dando ese toque de exclusión al orgullo son precisamente quienes lo organizaban, ¿no? O alguna parte de quienes lo organizaban, curiosamente. Pero, en fin, que el orgullo creo yo que está en Madrid implantado y que ya no tiene vuelta atrás. Uh-huh. Que nadie se asuste, porque aquí no hay ningún espantajo al que agitar. Yo creo que el orgullo va a seguir celebrándose igual, con el mismo vigor que se ha celebrado en los últimos años.
Pues lo vamos a dejar aquí, este tiempo del intercambiador, donde proporcionamos más noticias y claves de la actualidad de Madrid. Sara Medialdea, que tengas un excelente día, que te vaya bien. Hoy es el último
Muchas
día de la
gracias.
Primavera, te lo cuento para que lo sepas, nada más.
Muchas gracias.
Adiós. Lo mismo te digo, María Cano, feliz último día de la primavera.
Muchas gracias, ya están más cerca las vacaciones.
Tú estás pensando en lo
yo
que estás
sí,
pensando.
Yo lo mío.
Adiós.
Adiós, buen
adiós,
día.
Adiós, adiós, adiós. Camino de las 8:30, camino de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, en este jueves 20 de junio. Con permiso, un momento.